queridos hermanos. Esta tarde estaba con Clara en el ordenador viendo cerebros humanos. La impresión que producen esos cerebros, aunque sea en el ordenador, es más bien, no sé, poco agradable, fofa, asquerosita. No me gusta nada el diseño del cerebro humano. Parece, pues no sé, fofo y vulnerable hasta el extremo. Pero también uno allá ve algo inimaginable, que todavía el hombre pues no ha llegado a profundizar. La cantidad de sabiduría escondida enorme que hay dentro de esas neuronas, esos circuitos, esas capacidades enormes que tiene el cerebro humano para dar vida y para hacer que podamos vivir lo que vivimos, porque mira que la vida del hombre es enormemente complicada en el buen sentido de la palabra, es decir, filigrana pura. Y todo está ahí, todo está de una forma o de otra en el cerebro. Y la consecuencia que yo saqué de todo esto, y he venido después un poco embargado en el corazón y por eso hablo de ello, fue una consecuencia, digamos, lo voy a decir con dar gloria a Dios. Estas quizás sean las palabras que mejor traducen la sensación con la que yo me quedé, de dar gloria a Dios. ¿Cómo es posible, que decía antes Loli, que no se pueda ver esto? ¿Qué sucede en el corazón del hombre cuando, qué ideología, qué cultura, qué rareza, qué veneno, qué anestesia hay en el corazón de algún ser humano, de los seres humanos, cuando no ven esta maravilla? San Pablo lo dice claramente en el primer capítulo de la Carta a los Romanos: no hay excusa. Viendo estas maravillas desde la creación, lo que es Dios es visible. Evidentemente, los hombres, pues, podemos inyectar antídotos de toda clase, sobre todo antídotos culturales y antídotos ideológicos que nos ciegan. Nos quitan la sencillez del corazón, no nos dejan ser niños, y entonces no podemos dar gloria a Dios. Y eso es un tema muy grave. Aprisionamos la verdad en la injusticia, nuestra injusticia. Estas son palabras de San Pablo. En la injusticia de nuestros pensamientos, aprisionamos la verdad. Y yo me daba gracias a Dios, pues poder dar gloria a Dios. Y además lo sentía de una manera ungida. Cuando esto se siente de una manera ungida, entras en la dimensión que podemos llamar del don de ciencia. Entonces das gloria a Dios. Ya te importa poco el cerebro, o te importa poco la filigrana de Dios o el trabajo de Dios. Ya es la bondad la que, por encima de todo ese filigrana de Dios, descuella. Dios es bueno. Dios ha venido para con nosotros para mostrarnos su bondad. Por otra parte, vivimos una semana que no es para decir estas cosas que yo digo, porque el miércoles pasado, es decir, menos de 8 días, en Madrid sucedió el accidente brutal de Spanair, en la que murieron 153 personas. Y Madrid otra vez se llenó de luto. No era como el día, el 11M, aquel día gris, lluvioso, ¿os acordáis? Que ni siquiera lluvioso, era un día sirimiri, esos días meones, que suele decirse allí por el norte, que todo lo ponen triste. No, este día, este miércoles era radiante, estaba lleno de sol. Pero, en toda España evidentemente, pero en Madrid aplasta de una manera especial, lo tienes al lado. En el ABC salió un chiste, vamos, chiste, de Martín Morales. Y yo me quedé clavado con ese chiste. Era, imaginad barajas, fuego, el fuego que salía de la catástrofe. Y en el campo, como a 1 kilómetro de barajas, había un madroño y un arbolito seco tumbado en el suelo. Y en el árbol, un oso, del escudo de Madrid, el oso y el madroño. Y el oso estaba con las manos, con sus manos puesta sobre su cara, llorando. Me pareció genial. En aquel momento me pareció genial. Yo me quedé clavado, como os digo, y penetré allá en lo profundo de la Edad Media, cuando Madrid no era capital de nada, cuando Madrid no tenía aviones ni tenía catástrofes como estas. Los que pusieron, antes de ser capital de España, como escudo de Madrid, el oso y el madroño, no sabían la cantidad de lágrimas que tenía que llorar este osito de Madrid. Y a mí me daba pena del oso. Yo soy de tierra de osos. Y aunque no he visto directamente a ninguno en mi vida, y Dios quiera que no lo vea, cuando paseo por el campo, pero hay una cultura, allí hay una cultura de osos. ¿Y por qué hay una cultura de osos? Porque mucha gente en mi pueblo ha visto al oso. Y algunos, pues incluso, no amistosamente. Nadie ha muerto por el oso, pero... Y entonces hay una cultura, a mí me impresionó mucho. Digo, sí, hay que llorar. Y el oso de Madrid llora, y nosotros también lloramos. Pero el llanto nuestro tiene que ser un llanto traspasado por el don de ciencia. Más allá de todo lo que puede suceder como catástrofe, pues está el don de Dios. La bondad de Dios no muere porque haya una catástrofe. La bondad de Dios sabe que las realidades terrenas tienen sus propias leyes y son autónomas. Dios no es malo porque no funcione un motor de un avión. No podemos mezclar a Dios con el funcionamiento de un motor de un avión, que es cosa absolutamente nuestra. Como Dios sabía que iban a estrellarse muchos aviones, precisamente es el sentido profundo de Jesucristo y el sentido profundo de la muerte de Jesucristo, porque la catástrofe de Jesucristo no fue menos que la del avión del otro día. La cruz de Jesucristo no es menos. Ese accidente está salvado. Ese accidente es un accidente salvado por Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo y por la muerte de Jesucristo y por la resurrección de Jesucristo. El oso de Madrid puede llorar lágrimas de victoria, lágrimas de salvación, no solamente de pena, y de esa pena insuperable. No, hay algo más hondo. No se desvirtúa o no deja de ser Dios bueno porque no funcione un motor o porque alguien ponga una bomba. Es lo nuestro, es nuestra responsabilidad. Cuando le preguntamos a Dios muchas veces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? La respuesta que Dios nos da va a devolver, va a ser muy fuerte. Porque nos va a decir, ¿qué has hecho tú? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Le pregunta mucha gente a Dios. ¿Por qué en este mundo los niños se mueren de hambre? Y Dios te va a decir, ¿y qué hiciste tú para que no se mueran de hambre? Nos va a devolver la pelota de la responsabilidad a nosotros. Porque ¿quién tiene la responsabilidad de que se mueran los niños de hambre? ¿Dios? ¿Es que el planeta no da de comer para todos los niños habidos y por haber? ¿Es que el mundo, si en este planeta nos asfixiáramos todos por imposibilidad de respirar o algo de eso, podríamos decir, bueno, pues esto está mal planeado? ¿Pero quién puede decir eso? La bondad de Dios no se mancha porque se mueran niños en este mundo de hambre. Lo que se mancha son nuestras bravatas y nuestras elucubraciones y nuestras ideologías y nuestro mal café que tenemos muchas veces en nuestra relación con Dios. Por eso a mí me parece una cosa maravillosa que en un sitio como este, donde podemos de alguna forma descubrir el don de ciencia, porque el don de ciencia es el don que nos enseña a descubrir a Dios en los sucesos de este mundo, en los buenos y en los malos. Te nace un niño precioso y tú das gloria a Dios. Y eso es mucho más fácil, porque un niño produce una alegría y es una maravilla. Un niño nuevo. Y dices, qué maravilla, qué sabio es Dios, qué belleza el nacimiento de un niño. Pero un suceso también es el accidente de Barajas. Y para dar gloria a Dios desde el accidente de Barajas, pues miren ustedes, ese accidente está redimido por Jesucristo. Y si tú no lo ves así, pues te falta todavía mucho para estar cerca del corazón de Dios. En vez de discutirle a Dios, mejor es humillarnos delante de Dios y decir, Señor, descúbrenos a Jesucristo. Descúbrenos la profundidad de tu Hijo Jesucristo y el sentido hondo que tiene. Porque evidentemente la muerte de Jesucristo y todo lo que significó Jesucristo tiene que ver mucho con nuestras catástrofes y con nuestras penas personales y con nuestras muertes y con nuestros cánceres y con todo nuestro no sé cuántos. El otro día se murió una monja de menos de 50 años en Toro, bueno, pues de cáncer cerebral, ¿sí? Y otros muchos que de repente te viene la noticia y te quedas diciendo, ¡ay, guau! Wow. Ese cáncer está redimido. Menos mal que lo sabía ella. Porque eso es bonito, ella lo sabía. Incluso muchas veces a mí me contaba y me decía, si es que yo tengo que decirme a mí misma, Paloma, que la del cáncer eres tú. Era la más joven de la comunidad. Y muchas veces somos tan inconscientes que tenemos cáncer y tenemos que reflexionar que soy yo el que tengo cáncer. Que parece que los cánceres siempre los tienen los otros. Que tengo cáncer yo. Pero eso lo decía en bueno. Lo decía en buen sentido, lo decía en el sentido que esto me obliga. El cáncer me obliga a tener una relación con Dios mucho más cercana y mucho más directa. Que no me quedan demasiados días para dar gracias a Dios, incluso por lo que sea, y para enterarme de que mi cáncer está redimido. Porque enterarnos de que nuestras cosas están redimidas dentro, en el corazón, y dar gloria a Dios por ello, pues no es fácil. Pero si tenemos ese don de Dios, pues, me parece maravilloso. La vida del hombre es una vocación. No nos quepa la menor duda de que es una vocación. Nos ha elegido Dios para venir a este mundo. Personalmente, vocacionalmente, te ha llamado por tu nombre. Nos ha llamado. Y si la vida del hombre es una vocación, la vocación siempre tiene, siempre lleva, pues, un quehacer, un algo. Podemos llamarlo hasta obligación, si os da la gana. Porque hay obligación de responder de alguna forma al que te llama. Por lo menos decir, aquí estoy. Y como es una vocación, pues esa vocación se construye dentro de los parámetros de cada una de las vidas humanas. ¿Qué cosa más preciosa es una vida humana? Porque si vamos a comparar nuestras vidas, todas son distintas. todas son distintas. Se componen de alegrías y penas, de vida y muerte, de sufrimiento y esto, pero las combinaciones son infinitas, como las quinielas. Y entonces resulta que mi vida es muy distinta que la tuya, porque tú te has casado, porque tienes hijos, porque se murió tu madre, porque se murió tu marido, porque te ha pasado esto, porque te ha pasado lo otro, a mí me duele la barriga, al otro no sé cuántos, en fin, todos tenemos en todos y cada uno de los momentos, pues, vidas distintas que, en definitiva, pues, nos llevan a dar una respuesta a Dios de esta vocación. Y yo lo que veo en este mundo que vivimos es frivolidad por todas partes. Pero no solo en los demás, es que la veo en mí, frivolidad. Y unas cosas como estas, como puede ser un accidente, ¿cuánta frivolidad despierta? A mí me despierta mucha frivolidad, porque sí, la gente es buena, culturalmente buena, y cuida. Pues yo no veo por ninguna parte en una cultura tan tremendamente vieja y cristiana como la española, en nuestro mundo de hoy yo no veo para nada, pues no sé, atisbos de fe, atisbos de don, de ciencia, atisbos de que Jesucristo signifique algo en esta nación, de que ante un accidente de esto que es nacional, sí hay un funeral, pero de Estado, y ya solo la palabra, hay un funeral de Estado. Yo no veo que signifique demasiado Jesucristo en una nación que lleva construyéndose 2000 años desde ahí, desde Jesucristo. Bueno, tampoco me desanima nada. ¿Por qué? Pues porque la cuestión es que podamos hablar de ello. La cuestión es que lo veamos, aunque no lo vean otros, pero ya llegará nuestra visión a los otros también. Si Dios ama a todo el mundo, ¿qué sabemos nosotros lo que ha podido pasar por cada una de las conciencias de estos hombres que murieron en Barajas? Como dice Santo Tomás de Aquino, en el último momento de esta muerte o en el primero del otro. Porque Santo Tomás de Aquino da mucha importancia al primer momento de la otra vida. ¿Qué sabemos nosotros lo que ha podido pasar? Pero si adoptamos un juicio de fe profunda sobre las cosas, pues yo creo que contribuimos muchísimo más a que verdaderamente, pues, no sé, podamos dar gloria a Dios por todo y podamos entrar en el misterio de esta acción de Dios. En un grupo como la Renovación Carismática, como este, se pueden decir estas cosas. Esto es muy difícil y quizá en una misa de domingo se puedan decir, pero porque hoy día no cabe la menor duda de que se sigue dando gloria a Dios en las iglesias y en las parroquias, evidentemente. Pero en un grupo especial, especializado como este, se pueden decir estas cosas. Y estas cosas suenan bien y resuenan. Nos parece que no, pero resuenan por ahí. ¿Qué oídos captan esto? ¿Qué sabemos nosotros? Lo capta Dios, lo capta Jesucristo. Y esto, pues, es bueno para el próximo accidente, para... ¿Y cuándo vendrá el próximo accidente? Pues para ti a lo mejor esta tarde, ahora mismo, esta noche. Estamos inmersos todos en esta dimensión en la que, pues, en cualquier momento nos sucede o nos está sucediendo ya cualquier cosa. Y siempre estará Jesucristo redimiendo lo que te llegue. Siempre estará Jesucristo redimiendo lo que te suceda. Ya estaba Jesucristo en la pista antes de que el avión este se siniestrara. Allá en lo profundo de las conciencias, en lo profundo de las almas de cada persona. A nosotros nos queda, lo primero de todo, no hacer ningún juicio sobre Dios, y lo segundo de todo, pedirle al Espíritu Santo un don de ciencia muy poderoso, para que alguien en este mundo pase por encima del llanto del oso. Porque muchos de los llantos de Madrid son como el llanto del oso, una pena, profunda pena. Y esto honra a Madrid, yo no digo que no. Pero es que la pena del cristiano es una pena transfigurada, es una pena redimida. Es una pena que no se tapa tanto la cara como el oso, sino que levanta los ojos al cielo y da gloria a Dios. Porque desde ahí, pues no sé, vivimos la vida de otra forma. Y el rezar aquí los martes nos sirve verdaderamente para vivir la vida. Porque desde aquí salimos con el corazón preparado para dar gloria a Dios por cualquier cosa que nos sucede. Porque no somos nosotros los que damos la gloria a Dios, sino que dejamos que el Espíritu Santo dé gloria a Dios, incluso por las cosas que de primer momento no vamos a entender ni vamos a tragar fácilmente, sino que tenemos que orar para que suceda dentro de nosotros el don de ciencia. Porque el don de ciencia también es un suceso de Dios, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, nosotros que estamos destinados a la alabanza y a dar gloria a Dios, seguimos dando gloria a Dios en todos nuestros acontecimientos. Gloria al Señor.